noticia.
Yo sabía, lo dije ayer, ¿eh? Va a ser esta noche. Pues sí, esta madrugada, Maya, la elefanta de Biopark.
¿Qué?
¿Qué dices?
Sí, ha parido.
¡Oh! ¿Y ha ido todo bien?
Bueno, sí. Vamos a intentar hablar con una de las cuidadoras de Maya, a ver si lo conseguimos, porque todavía están muy emocionados, imagino. Ni siquiera está bautizado, aún no sabemos qué nombre le van a poner, aunque ya sabemos que es macho, es elefante. Y ha sido esta madrugada.
Oh. O sea, por poco no lo hemos vivido.
Ha sido una pena, por muy poquito. Yo, fíjate que cuando les dije, duermo en Valencia hoy, así que me podríais llamar si se pone de parto. No insistí, porque si hubiera insistido, igual sí que me hubieran llamado. No
se para creían estar. Que era broma.
No, para estar en el parto.
Querías, sí.
Sí, pero, tú allí con un barreño, no, toallas calientes.
Es que las dejan solas.
Sí, es verdad.
Solamente están monitorizadas. Y bueno, en el momento en que nos avisan, quiere decir que lleva ya unas poquitas horas en este mundo,
bien.
El elefante pequeñito, y que ha ido todo bien, porque ya os acordáis con lo que nos contaron ayer,
sí.
Que la anterior, que tiene una cría de un año, que todavía es muy pequeñita, solamente pesa 300 kilos, o sea, nada, muy pequeñita. Bueno, pues cuando nació su madre, que no había visto nunca jamás un parto, ni tenía ninguna elefanta más mayor que pudiera ilustrarla o enseñarle a hacer nada, tuvo un momento extraño en que parecía como atacar, o sea, desplegó las orejas. Ayer me enteré que cuando lo hace un elefante quiere decir que nota una sensación de peligro o que algo no le gusta. Desplegó las orejas y corría como abalanzándose sobre la cría. Ay. Sin llegar a tocarla, se quedaba un metro. Dos veces lo hizo y tenían todos el corazón encogido porque pensaban, ostras,
no podían meterse tampoco
allí. No, nada de intervenir. Porque pensaron, a ver si le va a pasar algo, a ver si hace algo con la cría. Y al cabo de un momento, me decía el director, hubo un clic ahí hormonal y de pronto reconoció que era su hija. Empezó a lamerla, le sacó la... Y a partir de ahí todo bien. Sí, claro. Sí. Entonces, eso pasó con la anterior.
Con esta no pasará.
Esta es primeriza, pero es verdad que
ya ha visto una.
Vamos a ver si en un ratito podemos hablar con la cuidadora de los elefantes de Biopark Valencia, si nos puede dar algún detalle más de cómo fue el parto, pero vamos, que estamos muy, muy contentos.
¿Podemos volver mañana?
Hay una penita que no haya sido el día antes, ¿no? El día que estábamos allí nosotros. Pero bueno, celebramos que todo haya ido bien. Luego hablamos con ellos en cuanto podamos. Tenemos mucho cine hoy. A las 5:30 viene Antonio de la Torre y Clara Bilbao, porque mañana estrenan una película que se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres. Pero antes de esa peli, que se estrena mañana, abrimos Territorio Quinótico con David Martos para que nos cuente las pelis que debemos ver y cuáles no. También de series vamos a hablar. ¿Vale? ¿Cómo va Quinótico? ¿Bien?
Bien. De hecho, hemos tenido la mejor semana en Festival de Málaga y en Oscars de nuestra pequeña historia, así que estamos muy contentos.
Bueno, sí. Si quieren ejercer de críticos, pueden dejar un mensaje, alguna peli que les haya gustado u otra que les haya molestado. Y así nos previene, 638-442-081. Estos días estamos de aniversario redondo porque se cumplen 10 años, parece mentira. Si habían pasado 22 años de la canción de Maroon 5 con la que hemos empezado, ¿sí? También hace 10 años ya de 8 apellidos vascos.
Sí,
10
sí.
años oh. ya. Y desde entonces, ¿verdad, David? Se mantiene el título de la película más taquillera del cine español.
Sí, sí, imbatible. 60 millones de euros, 10 millones de espectadores. Fue un fenómeno brutal que muy pocos vieron venir, la verdad, y que dio lugar a una saga. Se estrenaron también los 8 apellidos catalanes, que también fueron muy bien en taquilla, y muy recientemente los marroquíes. Con otro reparto, otro equipo creativo, que para los tiempos que corren en la taquilla española también fueron bien. Así que estamos de aniversario de una saga que ha sido la más exitosa de nuestro cine. Hace unos días hablábamos con Emilio Martínez Lázaro, que es el director de la original, que vino a analizar aquel éxito a la luz de un argumento que no se maneja mucho, ¿no? Hoy, que hay políticos y políticas que quieren resucitar a ETA, convenientemente, sobre todo algunos o algunas, mira lo que recuerda el director de 8 apellidos vascos.
A decir que 8 apellidos vascos es frívolo, es no quererse enterar, que la verdad es que casi nadie se ha querido enterar de lo que trataba. Trataba de ETA, 8 apellidos vascos, no sé si se nos olvida. Lo que pasaba es que se había acabado hace 2 años. Y entonces la gente se reía mucho, principalmente por esto que acabo de decir yo, que ya no había ETA. Hizo esa cantidad de espectadores porque de pronto los que tenían un alivio enorme y iban corriendo las salas a ver cómo eran de subnormales aquellos de la calle Borroca, igualmente subnormales que los sevillanos acojonados. Eso sí que daba mucha risa, porque lo que ya no daba es miedo.
Ojo a la lectura, ¿eh?, de la película, es interesante.
Bueno, claro, 2 años después de que ETA se disolviera, 2 años después, la sociedad española celebró con ese éxito enorme 8 apellidos vascos. Fíjate, ahora han pasado 12 años y algunos todavía están ahí con ETA arriba y abajo, ¿eh?
Totalmente.
Ahí está.
La peli, por cierto, vuelve a los cines desde hoy con copias seleccionadas estos días, sobre todo en Euskadi. Veremos si responde la audiencia del año 2024 a aquella historia que lanzó a Dani Rovira a la fama completamente. Ya eran muy famosos Clara Lago, Carmen Machi y Carra Elejalde. 3 de ellos 4 ganaron un Goya. La única que se quedó sin Goya fue Clara Lago. Se lo llevaron Dani Rovira, Carmen Machi y Carra Elejalde. ¿Y sabéis cómo se tradujo 8 apellidos vascos en el extranjero?
No, ¿cómo?
Spanish Affair. Que es una cosa un poco así, casi
bueno,
de James.
Claro. Puede ser cualquier cosa.
Es que si no, no lo entenderían fuera.
8 apellidos vascos sí. No se puede traducir al inglés, tampoco lo hubieran entendido.
A mí que me cuesta reír en los cines, en los teatros, con esta me acuerdo de reírme a carcajada limpia.
Yo también.
De verdad,
también. Yo me reí muchísimo.
Boca batiente.
El otro día que me sacabais aquí la quiniela de los Oscar y que acerté bastante, yo cuando entrevisté a Martínez Lázaro, hace 10 años ya, salí de la entrevista y dije, esta película se va a pegar una leche. No la va a ver nadie.
Tuviste ojo ahí, ¿eh?
¡Qué puntería, Luciano!
Pues un ojo buenísimo.
Hay aquí unos oyentes que dicen que el elefantito debería llamarse Gelo. Ahí se lo dejamos a los amigos de Biopark, ¿eh? Las siglas de nuestro programa. Y luego Jorge nos dice que vio Dune, la segunda parte de Dune. Es para los muy fans de la primera, porque me pareció muy larga, con la música muy alta, no se podía dormir en el cine. Y nada, que no le gustó.
Sí, es larga, sí.
Es larga. Bueno, cartelera de cine, vamos con ella. El gran estreno de Hollywood de este fin de semana es una peli de lucha libre. Yo no voy a ir a verla ni por casualidad. Se llama El Clan de Hierro y dices que es un poco chanante, por favor, traduce.
Sí, bueno, chanante, todos los que sean
pero no sé qué quiere decir.
Mira, la película va de lucha libre, pero va de más cosas. Hay películas que yo tengo muy claro que me gustan, otras sé muy claramente que no me gustan, pero hay una tercera clase de películas que no tengo muy claro si me gustan o no me gustan, y esta es una de ellas, porque voy entrando y saliendo a medida que la voy viendo, ¿no? Es lo que me pasa con El Clan de Hierro. Esta película la dirige un señor al que yo respeto mucho, que se llama Sean Durkin, que dirigió una peli muy guay que se llamó Marta, Marcy, May, Marlene, que estuvo incluso en los Oscar hace 12 o 13 años. Esta película, la de ahora, El Clan de Hierro, cuenta la historia real de la familia Von Erich, que es una familia de luchadores profesionales, de lucha libre, con un patriarca que no consiguió ser campeón del mundo, es un poco asfixiante, un poco exigente, y quiere colocar a sus hijos bastante pánfilos en esos campeonatos. Ahora vemos quiénes son los hijos, suena así.
Todos sabéis que Kerry es mi favorito, después Ken, David y Mike. Pero las posiciones siempre pueden cambiar.
Me han llamado de la ESPN.
Todo por lo que hemos luchado en un ring depende de este momento.
Sí, señor.
Esta es la relación, ¿no? Militar de los hijos con el padre. Sí, señor, todo el rato esa cosa marcial.
Ya.
Los hijos son Zac Efron, Jeremy Allen White, que es el chef de la serie The Bear.
Bravo.
Y Harris Dickinson, que es el protagonista joven del Triángulo de la Tristeza, para que lo situéis, un chico rubio así espigado. Todos ellos en la película están peliteñidos de rubio, todos anabolizados completamente hasta el extremo, musculosísimos, todos brillantes de aceite corporal, imaginad, a eso me refiero con...
¡Uy, Juan, cómo se va a poner!
¡Ya antes!
Ya sé que me la vais a ver.
Buscad fotos de la peli.
Ya no está en la redacción, ya, creo. Se ha ido ya.
A coger entradas
para mañana.
Humé a
Google en este momento.
Y para pasado y para el otro.
A ver, a mí me gusta el retrato que hace de la masculinidad tóxica que impregna este deporte y a esta familia, pero creo que se pierde un poco en el mundo biopic, que no acaba de profundizar en ese retrato psicológico de los personajes y que se queda un poco al ras, ¿no? Es una película que quería ser candidata a los Oscar este año y se ha quedado totalmente por el camino. Se acaban de celebrar y no ha habido ni rastro de nominaciones para El Clan de Hierro.
Bueno, pues yo también me lo voy a replantear esto, ¿eh? De que no voy a ir a verla, no sé.
Eso que dices de Mari Carmen, eso se ve sale mucho en la película.
Sale mucho,
eso,
vale,
todo
vale,
bien,
vale.
Eso todo bien.
Bueno, vamos con una serie ahora, una serie que se ha estrenado coincidiendo con el 20 aniversario de los atentados del 11 de marzo. Es una de las grandes series del año, dices, David.
Sí, vale. Pasa lo mismo como con las películas que vimos en Málaga, ¿no? Igual que te puedo decir que el segundo premio de Isaki La Cuesta, que ganó la Biznaga de Oro el otro día, va a llegar hasta los Goya y es una de las grandes del año. Yo creo que esta serie va a llegar directamente hasta los Feroz. Por una razón muy sencilla, pero yo creo que es muy importante y muy difícil, porque es que en esta serie todo está bien. Se llama Nos vemos en otra vida y se puede ver en Disney Plus.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí. Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
¿Qué te lo ha dado Emilio, no?
Por si acaso.
Bueno, en el tráiler no se sabe muy bien de qué va, son retazos de conversaciones, la serie también es un poco así. Vamos a decir que es una serie que han creado los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que son los que crearon Crematorio en su día, una serie fundacional en España, sobre la corrupción urbanística, por cierto. Está basada en un libro de Manuel Javois sobre Gabriel Montoya Vidal, al que apodaban Baby, y que fue el primer condenado, muy muy joven, por transportar los explosivos del 11M de Asturias a Madrid. No solo es que el reparto yo creo que está en estado de gracia, destacan el propio Baby, que es Roberto Gutiérrez, o Tamara Casellas, que es la madre, que está fantástica, que lo llenan todo de naturalidad, es muy natural la serie, sino que es una serie muy pensada, muy bien rodada, muy bien dialogada, estructurada. Yo creo que es una delicia verla. Hay veces que te pones delante de la pantalla y todo fluye y te das cuenta y has visto 6 capítulos.
A mí me ha entusiasmado. Qué bien. Y los he visto de 2 sentadas.
Pues nada, nos vemos en otra vida. Ya saben, la serie española que no pueden perderse. La gran serie del año. Es verdad que estamos en marzo.
Una de ellas.
Estamos en marzo, todavía hay mucho que estrenar, pero vamos, que esta merece mucho la pena. Yo este fin de semana seguro que lo hago. Por cierto, Movistar Plus es el lugar donde se puede ver siempre el mejor cine porque tienen un estreno cada día. Este marzo hay títulos muy interesantes, ¿verdad, Nuria?
Sí, podrás ver títulos tan interesantes como Vidas Pasadas, estrenos de cine español como Alimañas, películas de acción vertiginosa como Gran Turismo o cine de entretenimiento para toda la familia con Flash. Y ahora, más fácil que nunca, porque ya da igual de qué operador seas, por 14 euros al mes te puedes dar de alta en movistarplus.es, porque en Movistar Plus tienen el cine dentro.
Pregunta a nuestro oyente inglés, ¿por qué no pueden ver Nos vemos en otra vida en Disney fuera de España?
Pues me gustaría saberlo, la verdad es que no lo sé.
¿No lo sabías? Noticia, ¿no? Bueno, pues pregúntalo, a ver por qué.
Lo preguntaremos.
Es curioso, ¿no? Que fuera
hay
de
muchas
España...
plataformas que no puedes verlas fuera de España. Ya. Por ejemplo, yo me acuerdo que Filmin no la podías ver fuera de la, sí, del territorio de España.
No, pero
España,
lo que él,
¿no?,
dice es que tiene Disney y no puede haber esta que, en concreto. Sí.
No, porque cambia la programación.
Claro. Tiene que ver, yo creo, con país, los, ¿no?, derechos, de a qué territorio se venden los derechos de cada producción.
Claro, igual no los han comprado para Inglaterra y por tanto no lo puede ver. A partir de las 5:30 ya les dijimos que vamos a hablar del estreno español de la semana, Tratamos demasiado bien a las mujeres, se llama. Sí. Y vamos ahora con otro tipo de pelis que también se estrenan, cine indie. Esta semana hace coincidir en la cartelera 2 pelis sobre el consentimiento y la violencia contra las mujeres.
Sí,
a ver, tomemos nota porque creo que están bien, no sé si las dos o una.
Están bien las dos, las sí, dos, sí, vale. Me gusta más una que otra, pero están bien las dos. Es muy curioso que se estrenen el mismo día. En un mundo ideal serían un gran programa doble, pero la gente cada vez elige más qué película ve, en qué se gasta una entrada, así que veamos por qué película apuestan, ¿no? Vamos con la primera, se llama How to Have Sex, o sea, cómo practicar el sexo, y la dirige Molly Manning Walker, que ha pasado por todo el circuito de festivales con mucho éxito, y cuenta un viaje de 3 adolescentes británicas a un destino de vacaciones y alcohol, una suerte de Magaluf de la vida, digamos.
¡Las mejores vacaciones de mi vida!
¿Cómo te llamas?
Tara.
No me había fijado, pero eres preciosa.
Vosotras dos sois mis mejores amigas. Amigas para siempre.
Veamos cómo se aproxima esta peli al consentimiento porque tiene miga. Imagina que eres una joven británica, virgen, que viaja a una ciudad costera de ese tipo, un tipo Magaluf, que se entrega al alcohol y a la fiesta sin ningún pudor, que baila con poca ropa con los chicos que se encuentra allí. ¿Desaparece el consentimiento sexual por todo eso que yo he dicho? No debería, ¿verdad? Pues
no,
es la pregunta que
faltaría,
se hace la película.
Solo faltaría,
pues
claro.
Es la pregunta que se hace la película, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque parece ser que hay un cierto tipo de chica muy joven que no sé, que pierde algún tipo de derecho por hacer estas cosas. Pues no. Y de esto va la película, que se llama How to Have Sex, y es muy interesante. Y la segunda...
La segunda.
Pues nos lleva a un sitio completamente distinto. Vamos a Australia, a una película que se llama Hotel Royal, que dirige Kitty Green. Son 2 mochileras que están recorriendo lo que se llama el outback australiano, el desierto, y llegan a una especie de fonda de hotel donde piden trabajo para ahorrar un poco de dinero y seguir su camino, y pasa esto.
A ver, pagan bien. Pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota.
Por lo menos habrá canguros.
vacaciones. Deberíamos estar en una playa.
Tenemos mucha sal y bebida en Tetrabrick. Aguantamos un par de semanas más. Ganamos pasta. Queríamos una aventura.
Es el planteamiento de la película. Paran en ese hotel para ganar pasta, para tener una aventura, pero se les vuelve todo en contra. Una de las mochileras es la actriz Julia Garner, por cierto. Y lo que pasa en ese hotel acaba también relacionado con la violencia, con el consentimiento. Así que, bueno, no quiero desvelar mucho, pero podéis imaginar. Como el Rosario de la Aurora.
Espera que voy. Sí.
Dale, dale, ¿no?
No, no, aquí va a hablar con Loles Carbonell, que tenemos ya las fotografías del parto de esa nueva criatura, de ese nuevo elefantito que ha nacido en Bioparc Valencia. Bueno, es que nos hace mucha ilusión. Como ayer estuvimos con la madre, estaba, ya dijimos que estaba de
651
días. Loles Carbonell, ¿cómo estás, Loles? Buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Pues ahora muy bien.
Ahora muy bien, pero tú eres la veterinaria, sí. ¿No?
Sí.
Sí, tú eres Loles, la veterinaria. Vale, vale. Es que ayer no hablamos con ella en antena, pero sí estuvimos hablando muchísimo con ella. Oye, Loles, ¿cómo ha sido el parto? De madrugada, ¿no?
Sí, pues a las 2 de la mañana, un poquito antes, ha empezado ella a ponerse inquieta, andando para arriba, para abajo, nerviosa, y de repente, pues, ha roto aguas. Y a los pocos minutos, pues, no, pues, ha aparecido un bebé.
Bueno,
ha aparecido la cría de elefante en el suelo, así con todos los líquidos amnióticos, y impresionante.
Bueno, y en esta ocasión no habéis sufrido para nada con Maya, con la madre, no ha desplegado las orejas, no ha hecho ningún gesto extraño.
Bueno, al principio cuando ella ha parido ha visto ahí algo, no sabía lo que era. Se ha retirado un poquito hacia atrás diciendo, uy, ¿esto qué es? Se ha adelantado y ha empezado a tocarla ya con la trompa, con las patas. Ha vuelto a retirarse otra vez, se ha vuelto a acercar y a partir de ahí ya ha dicho, bueno, esta es mi cría. Y ha empezado pues a tocarla, a moverla con el pie. Todo muy bien, la verdad, muy bien.
Muy bien, y ya por lo que veo las fotografías, podemos colgar las fotografías ya en nuestras redes, ¿verdad? Las que nos habéis enviado desde Bioparc Valencia, sí, ¿no? Porque, sí. Bueno, se ve, claro, esa criatura tiene ahora mismo unas poquitas horas, ¿no? 8 o 9 horas tiene. Pero ya vemos que mama, o sea, tiene leche, la elefanta, sí, todo va bien.
Sí, la elefanta ya tenía las mamas muy voluminosas y la cría, bueno, al nacer, lógicamente, no ha empezado a mamar, han pasado unas 4 horas que está dentro del periodo normal. Y nada, y cuando ha probado la leche, pues ahí se está enganchando cada 2x3.
Qué bien, qué bien. Bueno, hoy seguramente va a ser un día en que no van a salir fuera, ¿no? No van a salir, no van a quedarse tranquilamente dentro. Lo digo porque, en fin, habrá muchísima gente que dirá, uy, vamos a ir a Bioparc, los que nunca han ido.
Bueno, que vayan.
Sí, bueno, claro, que vayan igualmente porque es fantástico, pero hasta dentro de 2 o 3 días no puede salir la elefanta ni el elefantito, ¿no? Que estarán protegidos ahora, dentro.
Sí, ahora en un principio se quedarán dentro porque tenemos que unir poco a poco al resto de las hembras con Maya y su cría. Pero bueno, es un periodo que no va a ser muy largo si todo va bien. Con Maya fue todo muy bien y en unos pocos días pudimos sacarla afuera y esperamos que con ella sea igual.
Claro, claro. Bueno, es que ayer ya nos contaron que las relaciones familiares de grupo, las relaciones sociales entre los elefantes tienen su complejidad. Hay que presentar a un nuevo miembro. Exacto. Poco a poco. Pero yo creo que este nuevo elefantito va a ser seguro un compañero de juegos excelente para la otra elefante pequeñita que tenéis.
Seguro, seguro. Bueno, va a ser espectacular.
Claro.
Cuando tenga todos juntos, ver cómo juegan, va a ser muy chulo.
Pues sí, la verdad es que tenemos que volver a ver cómo juegan, ¿eh? Los elefantes. ¡Oh, claro! Tendremos que volver. Loles, muchísimas gracias. Ahora a descansar, porque ha habido mucha gente en Bioparc que se ha quedado esta noche de guardia. Así que pues, habrá que dormir.
Sí, hemos estado todo el equipo sin dormir, vamos, prácticamente hasta hace poco que hemos ido ya a casa y ya estamos aquí descansando un poco.
Pues venga, a descansar y ya nos iréis contando noticias de... Todavía no tiene nombre, ¿verdad? Aún no.
No, aún no.
Vale, pues nada, ya estaremos pendientes a ver de cómo le bautizáis. Un abrazo, Loles.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
Hasta igualmente. Luego.
Adiós. A mí me gusta Guillem.
Chao, Guillem. Venga, va.
Se parece, bueno, se parece
pues
a mí.
Pues nada, ya veremos. ¿Nos quedaba algo por comentar? No, es que es muy tarde, me parece, David. Me pues parece nada, que ya no, pues, ya no tenemos ocasión.
Pues a las 5:30 más.
A las 5:30 te vienes, que está aquí Clara Bilbao y Antonio de la Torre, ¿vale?
Muy bien.
Pues venga, hasta luego. Chao. Adiós.